Estamos en la lección número 49 de Daniel. Ya estamos 49 horas. Estudio interesantísimo en el sexto incremento de la doctrina del sufrimiento. Esta va a ser una doctrina bastante larga, bastante detallada. Parte de nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con el sufrimiento que vamos a recibir para bendición. Estas pruebas, sin duda alguna, van a venir a nosotros, pero con la prueba va a venir la salida. Y Dios es el que nos equipara, el que nos da la munición, el que nos da el equipo necesario para pasar todos estos exámenes que ya muchos de nosotros hemos pasado y otros que vendrán. Pero lo que es interesante saber es que Él da la salida para estas pruebas. Y ya hemos visto que no se trata de una tentación, porque Dios no nos puede tentar, sino que permite que vengan las pruebas a nuestras vidas para ese crecimiento espiritual y para la gloria de su Hijo amado. El versículo es muy interesante porque habla de la unión hipostática, nada más y nada menos. Si lo necesitan como munición para las personas que dudan un poco de la unión hipostática, pues 1 Juan 5:11 es el versículo apropiado para eso, porque el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo físico de Dios. Recuérdense que es el Hijo físico en su humanidad y Él es Dios Hijo en su deidad. O sea que Él es las dos cosas, es la segunda persona de la Trinidad y a la vez es el Hijo de Dios encarnado. De Dios, con los 23 cromosomas dados por Dios y de la Virgen María. Tenía que tener carne, tenía que ser de carne y hueso como todos nosotros para poder hacer la voluntad del Padre. Bueno, entonces vamos a ir a Daniel 3:17 para refrescar nuestras memorias. Recuérdense que estamos estudiando a Daniel, tercer capítulo de Daniel, versículo 17 para comenzar. Y dentro de este estudio de Daniel ha salido a relucir pues la doctrina del sufrimiento, que es tan importante para nosotros. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Esto es un examen violento. Ya pueden ver que esto es un examen tremendo, es un examen fortísimo. Aquí tienen la vida en peligro ellos, paralelo a lo que le pasó a los discípulos en el mar de Galilea. En el mar de Galilea le pasa a los discípulos que ellos también están con su vida en un hilo. La diferencia es que estos tres hombres pasaron el examen y los 11, 12 discípulos que estaban en la barca no lo pasaron. No quiere decir que Dios no les da otra oportunidad, porque hemos visto que después que nuestro Señor Jesucristo muere, estos hombres van a tomar las riendas de la iglesia primitiva. Fueron probados para que pudieran pasar y fortalecer su fe. O sea que, si no pasan un examen, no se sientan como si son un fracaso, porque ninguno de nosotros somos fracasos. Mientras nosotros le digamos que sí a la palabra de Dios y continuamos con nuestro camino hacia la edificación, nosotros somos ganadores. Las pruebas, Él nos vuelve a dar otra prueba, y nos vuelve a dar otra prueba, nos perdona nuestros pecados una y otra y otra y otra y otra vez. Les dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Creo que vean la magnitud de esta prueba. Esta prueba está enfrente de, es como si el presidente de la república, enfrente de todas las personas, dijera, tú vas a ir al horno de fuego. Yo soy el presidente, yo soy el rey, y aquí se hace lo que yo digo, y se hace inmediatamente. Y sin titubeos, ahí no había ninguna clase de titubeos. Y ellos le están diciendo, su realeza, con todos mis respetos, nosotros no vamos a hacer eso. Al estilo mexicano, con una cortesía extraordinaria, porque el rango que tenía este hombre era un rango el más alto del país. Entonces continúa diciendo, y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro con Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno de fuego fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado y mandó que los hombres muy fornidos que tenían en su ejército atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vemos que esto fue a la fuerza con toda la ropa que tenían. La ropa hemos visto que representaba la jerarquía que tenían estos hombres dentro del imperio caldeo. Eran los hombres más cercanos al rey, eran los hombres más inteligentes por la misma aceptación del rey. El rey mismo dijo que eran más inteligentes que los hombres del imperio caldeo. Habían sido ascendidos por la mano de Dios, por la fidelidad que tenían ellos a Dios, como lo hace con todos los héroes del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes que los héroes del Antiguo Testamento, todos estaban atrás del corazón de Dios. Y Dios a todos los promovía porque Dios no se puede negar. El que está con Dios es promovido. Estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea que aquí estamos viendo que la mano de Dios se llevó a uno de los cuantos héroes del ejército caldeo Recuérdense que estos hombres que servían al rey eran los héroes del imperio caldeo. Entonces estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, es cierto, rey. Y entonces aquí fue que entramos a la doctrina del sufrimiento. Hoy vamos a ver el principio del requisito de la gracia. ¿Cuál es el principio? No estamos hablando del comienzo, sino estamos hablando en principio. O sea, nosotros recuérdense que la vida cristiana se vive basada no en emociones, sino en principios bíblicos. Nosotros aprendemos qué es lo que Dios tiene separado para nosotros, cuál es la manera de operar divina, y nosotros aprendiendo esos principios vivimos por principio, no vivimos por lo que vemos, sino por principios bíblicos. No es que las condiciones que nos rodean nos van a hacer cambiar. Si nosotros tenemos principios bíblicos, nos hemos pegado a la verdad absoluta de Dios y el resultado de nuestras decisiones va a ser favorable y va a ser bendito por Dios. Si nos mantenemos en comunión, si nos mantenemos con la palabra de Dios, hay bendición para los que siguen a Dios. Si nosotros, por experiencia, o por ser expedientes, por ser rápidos, por salir del problema, dejamos las cosas de los principios divinos a un lado, entonces nosotros vamos a recibir el castigo de esa salida. En otras palabras, si nosotros hacemos todo desde aquí adentro, que es el área de la esfera de poder divino, entonces claramente tenemos la bendición divina porque aquí hay bendición. Pero si nosotros tratamos de salirnos del problema por la experiencia humana, entonces al llegar aquí adentro nosotros somos bofeteados por el mundo satánico, porque recuérdense, ya nosotros que estamos creciendo espiritualmente no somos muy queridos por el demonio. Nosotros somos las personas que estamos llevando a la vanguardia las cosas de Dios, porque lo conocemos, sabemos cuál es el sistema de Dios. Entonces nosotros no vamos a ser personas muy apreciadas por el demonio. Ya en sí los cristianos mismos no lo son. Él busca neutralizarnos, ya sabemos todas las sutilezas que utiliza. Pero si nosotros nos salimos de aquí, entonces estamos a la merced del demonio, a la merced de sus planes satánicos, ¿no? Somos usados por él. Mientras más rápido salgamos de aquí a la comunión, mejor. 1 Juan 1:9 a toda velocidad. Les digo una cosa, antes de comenzar las clases, nos reunimos, estamos hablando de las cosas que vamos a hacer en el futuro en lo que se refiere a el evangelismo, que es muy interesante. Y estamos viendo que el evangelismo para una persona que tiene raíces con el legalismo, el Antiguo Testamento nos da toda la munición necesaria para evangelizar. Dentro de estas municiones tenemos que en Levítico 5 se encuentra lo que es la confesión antes del Nuevo Testamento. O sea que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento munición para que la gente sepa que siempre ha existido la confesión. Desde el principio hasta el fin va a existir la confesión, es parte de la vida espiritual. Las personas en el Antiguo Testamento, para ser espirituales, tenían que confesarse su pecado. El que no se confesaba su pecado no estaba en comunión con Dios. O sea que esto siempre ha ocurrido. Es una de las cosas que trasciende toda la historia humana, desde los gentiles hasta el fin del milenio. Cuando nuestro Señor Jesucristo reine en la tierra, va a haber confesión de pecado. ¿Por qué? Existe la naturaleza pecaminosa humana. Desde el comienzo hasta el fin va a existir. O sea que el cuerpo humano tiene la naturaleza pecaminosa humana. Y por eso existe. Entonces, de todas maneras, de aquí sacamos una cantidad de cosas especialísimas para ese evangelismo del Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver con el nuevo estudio que vamos a hacer de evangelismo, que va a ser largo y tendido y profundo. Vamos a ir al meollo de cada palabra que se encuentra en la Biblia que tiene que ver con el evangelismo. De todas maneras, ahora regresando de nuevo al principio del requisito de la gracia, y el principio, de ahí salimos a las otras cosas, se requiere la gracia dentro del sufrimiento. Hay un requisito divino que es el requisito de la gracia. Dios nunca le da al creyente más sufrimiento de lo que puede aguantar. O sea que por la mano divina no va a venir sufrimiento a nosotros que nosotros no podamos aguantar. Dios no deja de amar al creyente por el hecho que esté en el sistema cósmico. O sea que aquí nos ama con un amor intenso, su amor no puede disminuir. Tengan esto presente cuando estén fuera de comunión, porque el amor de Dios continúa con la misma intensidad. Dios es veraz, ¿verdad? O sea que no puede mentir, y Dios es inmutable, quiere decir que no puede cambiar. Él es amor. La política de Él hacia nosotros está en amor. Pero se expresa de una manera diferente. al estar nosotros fuera de comunión, se expresa su amor con una disciplina extraordinaria. Ahora, cuando nosotros estamos aquí, la disciplina extraordinaria está en el lado izquierdo. Esta disciplina que nosotros recibimos es punitiva para que nosotros salgamos de aquí a aquí. Pero aún aquí no nos da Él más castigo de lo que nos podemos aguantar. Eso es importante. Número uno, no nos castiga más allá de lo que podemos aguantar. El problema es que en esta fase nosotros mismos, al permanecer dentro del sistema cósmico de arrogancia y de odio, nosotros amontonamos, basados en nuestras propias decisiones, castigo adicional. Pero ese castigo no viene de Dios, ese castigo ya viene de las decisiones que nosotros mismos tomamos, que son decisiones que pueden tener consecuencias tétricas. Por ejemplo, estaba comentando que hace poquito una muchacha de 15, 16 años era corredora. Tenía mucha presión de su familia y lo que hizo que cuando tuvieron una reunión especial para correr, para saber quién era la persona que tenía la máxima velocidad, era en un lugar muy bonito, y esta muchacha corrió y era una parte de montaña y se tiró. Y total que la caída que le proporcionó esa decisión la dejó paralítica. Y le preguntaron que por qué lo había hecho. Y dice, bueno, yo lo hice porque tengo una presión altísima y yo no quería dejar que mis padres se sintieran mal porque yo sabía que no iba a ganar la carrera. O sea, le ponían presión a ella para que ganara y ella no quería defraudar a sus padres. Pero tomó una decisión que era una decisión malísima. Tomó una decisión que ella misma se ha añadido a ella misma por su propio libre albedrío. O sea que, pero esto no viene de Dios. Dios no la empujó a que lo hiciera, a lo contrario, Dios no quiere que pase eso. Ahora, lo que sí sabemos es que Dios hace que todas estas cosas funcionen para bien para los que aman a Dios. Imagínense una muchachita joven, o sea, su futuro es un futuro que era precioso, y el futuro que tenía esta persona se lo echó a perder por sus mismas decisiones. Pero Dios hace, aún en esa condición, que esta persona puede acercarse a Dios, puede hacer que todas las cosas funcionen para bien y que la presión que viene con esa disciplina cambie a este lugar de aquí. Es algo interesantísimo. Lo que tenemos que tener en mente, bajo la gracia, no nos presiona más allá de lo que podemos aguantar. Todo lo que viene en adición a lo que nosotros podemos aguantar proviene de nosotros mismos. Es autoinducida. Somos nosotros los que hacemos la desdicha adicional. Una vez que nos confesamos nuestros pecados, ya no tenemos la presión tan extraordinaria porque sabemos que Dios está en comando de la situación y Dios es el que proporciona la salida especial. Vemos entonces en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación, ya sabemos que la palabra es prueba, no tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser probados más allá de lo que pueden soportar. Estamos en 1 Corintios 10:13. Sino que juntamente con la tentación, que es la prueba, parece que ahí hay tentación, cambia el nombre de tentación a prueba porque es prueba, no es tentación, le dará la salida para que la puedan resistir. Entonces, solo el creyente que toma las malas decisiones de una posición de debilidad amontona más sufrimiento de lo que puede soportar. Esto proviene de nosotros mismos. En ese sentido, entonces, todos nosotros tendemos hacia esa autodestrucción. Esto viene por nuestro propio libre albedrío. Y eso pasa en todas las vidas de todos nosotros. La naturaleza pecaminosa es destructiva. El ser humano tiende a la autodestrucción. El ser humano nunca funciona de acuerdo con su mejor beneficio. Sabiendo, siendo seres inteligentes, pero uno mismo trata de autodestruirse buscando lo que no es. ¿Por qué fuman las personas? La persona que fuma sabe que le hace daño. No van a creer que no sabe, sabe. Y la persona que toma sabe que le hace daño. Y la persona que se mete en drogas sabe que le hace daño. ¿Sí? ¿Pero por qué lo hace? Si sabiendo que es mejor para esa persona, ¿por qué hace lo peor? Porque le da rienda suelta a su naturaleza pecaminosa humana y ya después no puede controlar eso. Lo puede controlar, pero le cuesta muchísimo. O sea, que una persona que tiene una adicción, si toma decisiones que son malas, por ejemplo, adicción a drogas o adicción a la cocaína, que es dificilísimo una vez que la persona se mete a salir de ese hueco, esa persona está amontonando más cosas porque bajo el influjo de la droga puede hacer cosas peores todavía, que le causan la encarcelación, hasta la muerte le pueden causar. Vemos que esa es la manera que la ley de la responsabilidad del libre albedrío funciona en nuestra vida. Nosotros somos responsables por nuestras propias decisiones. La mayoría de los creyentes que están fuera de comunión manufacturan la miseria autoinducida por no confesarse. O sea que se mantienen fuera de comunión, se mantienen fuera de la esfera de poder divino, y la misma persona hace su problema. Dios le dice, no lo hagas. Es como una madre o un padre hablándole a su hijo. No metas el dedo en el switch, porque te va a dar un correntazo. No lo metas, que te va a dar el correntazo. Hasta que le da el correntazo. ¿Verdad? Pero así somos nosotros. Nosotros creemos que son nuestros hijos solamente los que desobedecen. Pero tenemos más experiencia que ellos en desobedecer. Hemos logrado avanzar a un grado más alto que ellos. Entonces, cualquier sufrimiento que queda después de la confesión está diseñada para la bendición. Aquí tenemos para la disciplina y aquí tenemos para la bendición. Eso es algo extraordinario, que solamente Dios puede hacer estas cosas. Lo que Dios no remueve del sufrimiento lo deja para que nosotros soportemos bajo el principio que el sufrimiento está diseñado para la bendición. Y por eso el creyente que escoge la institución educativa de este mundo, porque tenemos dos lugares en los cuales nosotros podemos aprender estas cosas, nosotros podemos aprender del mundo, de la escuela de los golpes de la vida, ¿verdad? O podemos aprender de la palabra de Dios. Mucho más fácil es aprender de la palabra de Dios. Recuérdense, ya los errores que nosotros cometemos ya han sido cometidos anteriormente. Nadie comete errores que no han sido cometidos. Nadie va a inventar algo nuevo en lo que se refiere al comportamiento humano. Puede inventar cosas nuevas en lo que se refiere al bienestar y a la manera de vivir. Sí, hay muchos aparatos. Por ejemplo, esa silla donde están sentados es un invento de una persona para el confort y la comodidad de las personas que están en algún lugar reunidas, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a la naturaleza pecaminosa humana, es igual desde que comenzamos hasta el final. Por eso está en Levíticos, por eso le da a Moisés la ley, se la da a nuestro Señor Jesucristo mismo. Cuando se habla de Jehová, del tetragrama, por lo general se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro Señor Jesucristo que le da el tetragrama a Moisés. Y por eso se encuentra la confesión desde el comienzo. Ahí lo tienen, mírenlo. Yo les he dicho que hay como 55, 60 pasajes que hablan de la confesión. Pues Levíticos 5:5 es uno clásico. Imagínense que habían dos clases de ofrecimientos levíticos que tienen que ver con la confesión. Uno era por culpabilidad y otro era por pecado. O sea que el primero era porque la persona no sabía que había cometido el pecado, pero lo tenía que confesar. Y el otro porque sabía que lo había cometido y lo tenía que confesar también. Esto viene desde atrás, esto no es algo nuevo, esto no es solamente para la iglesia. Todo viene desde atrás. Entonces vemos pues que es algo interesantísimo saber todo esto y saber que nosotros vamos a ser benditos una vez que pasamos. Vamos a meter la pata, como se habla vulgarmente, porque nos gusta meterla. O sea, nosotros no pecamos porque no nos gusta, ¿eh? Nosotros pecamos porque nos gusta. Si no, no nos metiéramos. Sabiendo que está en contra de nosotros, nos metemos a pecar, pero Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. Para los que aman a Dios, ¿ven por qué la persona que ama a Dios es bendita? Esta persona puede ser una persona amante de Dios. Una vez que sale de la comunión y entra al mundo cósmico, esta persona está haciendo los deseos de la carne. Pero el que ama a Dios quiere reingresar a tener la comunión con Dios, porque lo ama, ¿verdad? Y el que ama a Dios regresa, y cuando regresa pasa a bendición. Dios hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman y obran de acuerdo con su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros tengamos nuestra vida espiritual en incremento, creciendo y conociendo la palabra de Dios. Vemos pues que el creyente escoge la institución entonces educativa que quiere. Puede ser por los golpes de la vida, por la cual va a aprender muy poquito. Cuando llega ya a la vejez, esa persona está amarga, esa persona está dura, esa persona está llena de cicatrices, esa persona ha aprendido muy poco de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se fue a través del mundo, se fue a través de las cosas de este mundo. Pero si la persona anda por los caminos de Dios, aprende muy fácilmente a través de la palabra de Dios. Él nos da todo lo necesario para aprender. El Espíritu Santo nos lo da, la plenitud del Espíritu Santo, el cociente intelectual espiritual que proviene de la plenitud del Espíritu Santo, nos da la palabra de Dios para que aprendamos, nos da el pastor para que nos enseñe las cosas de Dios, las provisiones, la comida, el carro, la ropa, todo lo necesario, toda la logística que está envuelta en lo que se refiere a separarnos del mundo para conocer a Dios, provista por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Entonces, el principio del requisito necesario es importante. Mire, esta doctrina del sufrimiento es grande y tenemos que repetir para poder inculcar los principios que aquí se encuentran, porque se nos van a olvidar y es bueno tenerlos en mente. cuando hablamos del requisito que nosotros tenemos, que es un requisito necesario, que son los escalones necesarios para pasar a la próxima prueba. Vamos a ser probados en las cosas de Dios. Es que ningún creyente puede pasar a una categoría específica de sufrimiento para bendición hasta que primero haya logrado la etapa de madurez espiritual correspondiente. O sea, que Dios no nos va a probar a nosotros con un examen que nosotros no podemos aguantar. O sea que, en una manera clara, en una manera simple, Dios no nos prueba más allá de lo que podemos aguantar. Y cuando nosotros entramos ya a ver cómo está compuesto esto, se trata de que nosotros, si estamos en el primer grado, no nos van a dar exámenes de sexto grado. De esa manera es. Un muchachito de que está en el primer grado no ha desarrollado la capacidad mental, no solamente la información, sino la capacidad mental para sostener la información. O sea que nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, podemos aguantar más información para poder darle más uso. Nosotros podemos dar uso a la palabra de Dios como niñitos. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se requiere solamente un padre para alimentar una familia? Se requieren 10 hijos para alimentar una familia. ¿Por qué? Porque los niños no ganan lo que gana un padre. No tienen el conocimiento que tiene el padre para ganarse lo que se gana el padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, la producción de un niñito espiritual, sí, va a ser una producción buena y sí lo hace con mucho ahínco, con mucho amor y todo lo demás, pero la producción de un creyente maduro es una producción superior. No produce el arbolito pequeñito más que el árbol maduro. Y a veces cree que está produciendo, pero no está produciendo. O sea que todo tiene que estar dentro del parámetro divino. Eso quiere decir que todas las tres etapas de madurez son un requisito esencial para algo más, para algo superior. Y somos capacitados y somos entrenados para ver estos asuntos que nos van a venir a nosotros. Es de devenir futuro. Entonces, cada etapa tiene que funcionar como peldaño o requisito para pasar la categoría de sufrimiento para bendición que acompaña a esa etapa. O sea que está en tándem, va uno con otro, no pueden ir solo, tiene que estar uno sujeto al otro. O sea que el sufrimiento para bendición de parte de Dios no es arbitrario, no nos va a probar más allá. Dios conoce nuestra capacidad, Dios conoce en qué etapa estamos. Una de las cosas que Él quiere hacer es que nosotros no nos metamos en el problema de la carnalidad, porque en la carnalidad ya estamos en manos de Satanás. Nosotros, por nuestro libre albedrío, hemos entrado al campo satánico. Y de la única manera que podemos salir es a través de la confesión. La mayoría de las personas, y les voy a hablar del 95% de los cristianos hoy en día, no saben lo que es la confesión. Y lo tenemos desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. ¿Okay? Pero el 95% no sabe que tiene que estar confesado para tener una vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Se mantienen aquí, sufren, van a la iglesia y sufren y les pasan cosas y se sienten ahogados. Tiene que existir un sistema muy parecido al sistema latino. ¿Cuál es el sistema latino? Se cae alguien y todos los amigos están al lado levantándolo. No te preocupes que todo te va bien. Nosotros te queremos mucho, hermanito. No te preocupes y te vamos a ayudar en esto y te vamos a ayudar en aquello. Eso es muy bien en lo que se refiere a hacer sentir bien a la persona, pero eso no hace crecer a la persona. Es más, eso evita que la persona busque a Dios y que confíe en Dios. Se pone a confiar en sus amigos. Entonces no crece. La cosa es que si hay una desdicha, si hay un problema, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Por eso es que muchas personas vienen a los Estados Unidos. ¿Cuál es la primera cosa que nosotros decimos de lo que nos quejamos en los Estados Unidos? La soledad. Es lo primero que nos quejamos, de la soledad. Y resulta que si no fuera por esa soledad, no buscáramos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este grupo, esta net extraordinaria de personas que nos ayudan en nuestros países. ¡Qué lindos! Y de verdad que es sabroso. ¿Quién dice que no es sabroso? Cuando uno lo atiende y lo miman y le dicen, ay, no te preocupes y todo va a salirte bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Ustedes han visto los niñitos de los latinos comparados con los niñitos americanos? El latino es, ay, mi cuchito, el niño, cuchito. Los mantienen niñitos hasta que tienen 15 años, son unos niñitos. En cambio, el americanito es de chiquito, te caíste, levántate, no te pasó nada, fíjate. Te raspaste, fíjate, no es un raspón grande, no te va a pasar nada, ponte un poquito de agua y vámonos, adelante. Desde chiquito lo enseñan a pensar. Y uno dice, ay, pobrecita criatura, está muy chiquito, ¿por qué le vas a hacer eso? Déjalo tranquilito. No, de chiquito está pensando. Claro está, los que gobiernan el mundo son los americanos. Es otro sistema diferente. Ese sistema de que nosotros comenzamos a ver, si un joven no madura porque su madre lo pechichó desde chiquito, esa persona va a sufrir mucho en la vida. No va a saber cómo enfrentarse a la realidad. Siempre está con muletas, necesita la muleta para salir. Y se hace experto en buscar la muleta. Experto en buscar la muleta. Pero resulta que nuestra muleta, el que se apoya en el hombre, maldito aquel que pone su fe en el hombre. Y hace de su brazo su fuerza. ¿Verdad? Mientras más rápido nosotros les enseñamos a nuestros niños de depender de Dios, más rápido ese niño va a crecer y más rápido va a saber la realidad del mundo. Fíjense que la vida es un proceso completo. Y mientras más información tenemos, mejor nos va. Lo que sí sabemos es que van a haber sufrimientos que nosotros vamos a tener, con los cuales nosotros debemos estar preparados con la palabra de Dios, no con las amistades. Que no necesitamos las amistades. El sufrimiento para bendición de parte de Dios no es arbitrario, entonces, y esto, Él no lo adjudica, este sufrimiento, de una forma arbitraria. Primero, nosotros tenemos que pasar por el requisito esencial. Tiene que ver con peldaños. Primero es este requisito para poder a este, para poder a este, para poder a este. Recuérdense que estos requisitos son para subir a donde Dios quiere que nosotros estemos. Aquí arriba quiere que nosotros estemos. Ahí es donde recibimos. Pero Él nos va a dar a nosotros el músculo espiritual necesario para subir esas escaleras. Entonces, ningún creyente puede pasar el examen de requisito de sufrimiento preventivo, providencial, hasta que haya logrado la autoestima espiritual. Y ahí hemos visto que uno no puede ir sin el otro. Que la persona tiene que tener esa autoestima espiritual para poder pasar ese sufrimiento preventivo providencial. Entonces, ningún creyente puede pasar el examen del ímpetu hasta que haya logrado la autonomía espiritual. En sí, la palabra implica, cuando la persona tiene autonomía espiritual, que la persona sabe lo que tiene y sabe de qué se trata. Una persona autónoma no necesita que lo estén ayudando. O sea, tiene su propio inventario de doctrina bíblica que lo fortalece. No requiere otra persona que lo venga a levantar. Que la persona que lo venga a levantar también tiene que ser ayudada por Dios. Porque ¿dónde va a sacar la fuerza para levantarse? A él mismo, que tiene su propio problema, porque tiene su propia naturaleza pecaminosa humana, sus propios problemas, para ir a ayudar al otro. ¿Se dan cuenta por qué el creyente maduro es el que mejor puede ayudar? Con una fuerza absoluta. Primero ya reconoce que sus propias pruebas están en las manos del Señor. Y con esa mente limpia, con ese saber, ya puede dar más. Lo puede dar en el nombre de Cristo, lo puede hacer. La producción es superior. Ya nosotros hemos visto que nos hemos pasado en las etapas antes de conocer las cosas de Dios, haciendo las cosas de Dios como nosotros creíamos que tenían que ser hechas, sin la plenitud del Espíritu Santo, perdiendo el tiempo. Nosotros hacíamos estas cosas, sí, se ayudaban a las personas, sí, se podían subir, pero la persona misma no recibía galardones porque Dios no puede tomar las obras que son hechas por la carne. Se queman como madera, papel y paja. No puede utilizarlas. Entonces nosotros mismos estábamos en ese proceso trabajando para el diablo, pintando el mundo de blanco. ¿En el nombre de quién? No de Dios, en el nombre de Satanás. Ayudando, creyendo que estamos haciendo lo de Dios, haciendo lo de Satanás. No están en mala compañía. Pablo mismo lo hizo. Cuando Pablo fue a Jerusalén, se metió a hacer las cosas. Recuérdense que Pablo, por la emoción, dijo: yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, sino hasta morir por Cristo. ¿Ustedes se recuerdan de ese versículo? Eso se encuentra en Hebreos 11 o 21, me parece, 20, 18, 19. Tuvo tres o cuatro personas que, con la plenitud del Espíritu Santo, y le dijeron que esto venía del Espíritu, que el Espíritu Santo le estaba dando la admonición de que no fuera a Jerusalén. O sea que la voluntad geográfica de Dios para Pablo era que él fuera a Roma para ser el apóstol de los gentiles. ¿Y qué es lo que hace él? Me voy para Israel. Y estoy dispuesto a morir. Con mucha emoción, sí, por Dios. Y todo el mundo está dispuesto a morir. Que se haga la voluntad de Dios, finalmente dicen ellos. Pero estaba fuera de comunión cuando hizo eso. Porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo su propia voluntad, creyendo que estaba haciendo las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Él qué iba a hacer? ¿Iba a hacer algo malo en Israel? No, él iba a hablar de las cosas de Dios, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Nosotros mismos podemos salirnos de la voluntad de Dios creyendo que estamos haciendo lo bueno. Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos, y está escrito el libro de la Biblia completo, es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y a medida que nosotros crecemos, el uso de nuestro don espiritual se va a expandir. Lo vamos a utilizar, pero de la manera adecuada. Muy importante. Primero hay que crecer. No hay que poner las cosas al revés. Crezcamos y utilicémoslo. No crezcamos y nos sentamos con la información que tenemos sin hacer nada. No, si tenemos la oportunidad de usarla, maravilloso. ¿Por qué? Porque sale de nuestro corazón y estamos listos para hacer uso de ellas. Entonces, es una cosa extraordinaria. Ningún creyente puede pasar el examen de evidencia hasta que no haya logrado la madurez espiritual. Recuérdense que el examen máximo que nosotros tenemos es el examen de evidencia. Es un examen en el cual nosotros somos sentados en el tribunal, no de Cristo, sino en el tribunal donde nosotros vamos a ser preguntados de acuerdo con nuestra vida. ¿Por quién estamos nosotros? Enseñándole a los ángeles del cielo que nosotros, como seres inferiores a los ángeles, tomamos nuestras decisiones por Cristo. ¡Qué galardones! Estas son cosas extraordinarias para nosotros. Lo que tenemos que saber entonces es que el principio del requisito de la gracia tiene que existir. Cuando Dios, por ejemplo, destruye a Jerusalén, 40 años de periodo de gracia. ¿Por qué? Porque Dios siempre, antes de pasar sentencia, da gracia. Para que la persona recapacite, para que la persona vuelva a sus caminos, para que la persona esté con él. Siempre actúa de la misma manera, no puede cambiar, es inmutable en ese sentido. Es el periodo de gracia, el requisito especial de la palabra de Dios. Jesús siempre actúa de la misma manera, a través de ese requisito de la gracia. Ahora vamos a ver el sufrimiento y la autonomía espiritual. Y vamos a ver los diferentes peldaños de estos exámenes. Recuérdense que aquí estamos viendo la información bíblica, pero la estamos viendo pedacito por pedacito. O sea que estamos dividiendo la palabra de Dios para poder saber exactamente de qué se trata. Entonces tenemos, el primer sufrimiento tiene que ver con la autoestima espiritual. Una persona con la autoestima espiritual quiere conocer las cosas de Dios. Sabe que todavía no ha llegado, sabe que le falta mucho, pero quiere conocerlo. Ya sabe que es una persona pecadora, que ha sido redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne. Ya hemos visto en el versículo 1 Juan 11, 5, hemos visto que es el Hijo de Dios hecho carne, ¿verdad? Toma carne, toma ser humano. Dios es espíritu, ¿verdad? Y Dios Hijo viene a ser el Hijo de Dios aquí en la carne. Ahí lo podemos ver en Juan. 1 Juan 5, 11, correcto. Nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Aquí tenemos al Hijo de Dios hecho carne, para que sepan y tengan vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es el Hijo de Dios hecho carne. Dios tuvo que manifestarse en carne para poder revelar al Padre. Si Dios no se revela en la carne, no puede revelar al Padre, ¿verdad? Él es la luz del mundo, Él es el revelador del plan de Dios. Él, hecho en carne, que es la unión hipostática, Él se hizo carne. No vino aquí como espíritu, ¿verdad? Vino como hombre, murió en la cruz como hombre. Y utiliza a la Virgen María para llegar aquí de acuerdo con las profecías davídicas. Todo esto forma parte del entendimiento que nosotros tenemos. Vemos pues que la autoestima espiritual es la aserción de la doctrina metabolizada en el lóbulo derecho y el uso de la misma residiendo en su mente. Es la aserción. En otras palabras, la persona tiene el conocimiento de que ha metabolizado, ha digerido la doctrina bíblica en su corazón, en su lóbulo derecho, ya hemos estudiado la doctrina del corazón y sabemos que es la parte derecha de la mente, la que circula el pensamiento bíblico, no la que circula el corazón, no es sangre. Ya sabemos que no está hablando de emociones. Emociones es kilya. Kilya es los riñones, cuando se habla de emociones y el estómago. Pero aquí se está hablando de otra cosa. Se está hablando de que la persona, cognitivamente, a conciencia propia, sabe que ya está conociendo a Dios en su lóbulo derecho. O sea que tiene la palabra de Dios residiendo en él. Entonces, usted no puede llegar al punto del sufrimiento para bendición constante hasta que usted llegue al punto donde usted viva con la información de la doctrina bíblica metabolizada en su propia mente, haciendo aplicación de esa doctrina bajo las tres categorías del sufrimiento para bendición. Nos damos cuenta de que vamos a tener ese adelanto, es un adelanto para nosotros. Conocemos primero la palabra de Dios, ya sabemos que hay tres etapas de esta información cognitiva. Primero la tenemos que escuchar, después la tenemos que creer y metabolizar, y después la aplicamos. Mientras más rápido aplicamos, mejor nos va, porque es como todo. Cuando nosotros le enseñamos a un niñito, le decimos 2 y 2 son 4, ese niñito, pues escucha que 2 y 2 son 4, ¿verdad? Y puede que crea que 2 y 2 son 4, pero hasta que tú no agarras al niñito y le pongas aquí, mira, aquí hay, ¿cuánto es esto? 1. ¿Y esto? otro. Entonces aquí ¿cuántos hay? Dos. Y aquí hay tres y aquí hay cuatro. Y si quito dos, quedan dos. Y hay que poner al niñito a través del proceso cognitivo. Si tengo dos y te doy dos, ¿cuántos tiene? Entonces ya va captando que son cuatro, ¿verdad? Cognitivamente va conociendo que la palabra de Dios, entonces, nosotros como niñitos espirituales tenemos que pasar por el mismo proceso. La aplicación de ese conocimiento, la aplicación del conocimiento divino es que dos y dos son cuatro, y lo ponemos en acción, y el niño cuando entra a hacerlo por sí mismo, él lo tiene que hacer por sí mismo, tiene que aplicar el conocimiento. Y cuando lo hace, sale feliz. Lo hice, lo hice, lo hice. Uno y tres son cuatro también. ¡Ah, qué bien! Y todo el mundo se pone feliz y dichoso porque el niñito aprendió que eso es. Esa es la parte en la cual se usa la palabra de Dios. O sea, hay un uso del conocimiento adquirido a la realidad de la vida, a la existencia humana, a nuestra existencia como seres humanos. Entonces, ese es el proceso por el cual nosotros sabemos que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y que lo conocemos. Y recuérdense que este es el epígrafe o lo máximo, la cenit de este conocimiento, es saber que nosotros lo tenemos y no lo podemos olvidar. Conocer algo es no poder olvidarlo. En otras palabras, es indeleble. Quiere decir que no se puede borrar, no se puede quitar, ya eso pertenece a nosotros. Que si nos lo dicen de aquí a 30 años, ¿te recuerdas de qué? Claro que me recuerdo, no se puede borrar. Cuando nosotros no podemos borrar esas vivencias o esa información de nuestra mente, es nuestra, ya la conocemos. Eso pasa a ser parte del punto cognitivo de la palabra de Dios y de esa autoestima espiritual. Nosotros lo sabemos y tenemos esa autoestima espiritual. Entonces, esto es parte. Ya cuando nosotros tenemos eso, nosotros entonces vamos a ser probados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso se basa en el principio de la gracia de Dios. Y Dios no nos va a probar si no sabe que nosotros sabemos. Nos prepara para la batalla. Aquí es donde cobra significado el hecho de que nosotros somos equipados para la guerra. ¿Okay? Con el uniforme de la gracia. Eso es el equipo que Dios nos da a nosotros, y si no nos equipa, no nos pone en la guerra. Porque somos neutralizados. Vamos bajo protección y estamos en esa guerra. Porque sí vamos a recibir los dardos del maligno, pero tenemos el descanso en la fe para salir de eso. Pero la manera de resolver problemas más altas, no tenemos conciencia de ellos a menos de que las estudiemos. A menos de que nosotros recibamos la información, equipemos, a menos de que nos equipemos con las cosas de Dios. Entonces vemos que la autoestima espiritual conduce a la autonomía espiritual. Una vez que nosotros tenemos esa autoestima espiritual, eso nos va a conducir al próximo peldaño, que es la autonomía espiritual. Ya sabemos que nosotros no dependemos de ningún hombre. Nosotros no estamos en una religión para seguir al jefe de la religión. Nosotros somos hijos de Dios, directos, hijos de Dios. Y a través de ese conocimiento nos damos cuenta de que sí, nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él nos dio derecho a llegar a ser hijos de Él. Ahora somos hijos de Dios y tenemos un vínculo directo. El vínculo de nosotros no es a través del pastor, no es a través del obispo, no es a través del papa, no es a través de ninguna organización. Nosotros no tenemos vínculos divinos a través del hombre. Nosotros tenemos vínculos divinos a través de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios directamente. Nosotros podemos ir a Él directamente entonces para hacer peticiones y para resolver los problemas que tenemos en la vida, ¿verdad? Entonces eso es parte de esa autonomía espiritual. Somos autónomos, no somos llevados por la mentira, somos llevados por la verdad. Cognitivamente ya lo tenemos en nuestra autoestima espiritual, ya sabemos estas cosas como realidad, ya las hemos tomado. Nosotros las hemos aceptado como una verdad absoluta en nuestra vida. Es nuestra verdad. Pero resulta que esa nuestra verdad es la verdad divina. Y con la verdad divina, si Él está por nosotros, ahí es donde cobra significado también esa frase. Si Él está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nosotros sabemos que Él está por nosotros. No es que nosotros pensamos que Él está, que a lo mejor está con nosotros. No, nosotros sabemos. Aquí yo soy tuyo. A ver, que venga lo que venga. Que venga el vendaval porque yo soy tuyo y tú tienes que responderme porque tú eres mi papá. Y tú eres el dueño de todo. Nada más y nada menos. El dueño de todo, el que se la sabe todo, yo estoy contigo. ¿Estoy en comunión? Sí. ¿Estoy lleno de espíritu? Sí. ¿Estoy con el conocimiento tuyo? Sí. ¿Te quiero conocer? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí, yo soy tuyo. O sea, que lo que venga, el vendaval que venga, ya es cuestión de él. Ya él se encarga de los problemas. Batak. ¿Te recuerdan de Batak? El problema de nosotros se lo lanzamos a Él y Él es el que se encarga. Eso no es mi problema, ese es tu problema y yo sigo caminando en las cosas de Dios. Que se encargue Dios de mi problema. Vemos que esta autoestima espiritual conduce a la autonomía espiritual y la autonomía espiritual tiene que ser probada a través del sufrimiento para bendición. Recuérdense que este sufrimiento para bendición está en la categoría de la mano derecha. Aquí hay dos sufrimientos. Sufrimiento para disciplina, ¿verdad? Y aquí es sufrimiento para bendición. Dentro del lado positivo para bendición hay estos tres exámenes. Los tres exámenes están vinculados con los tres etapas de crecimiento de nuestra vida espiritual. Yo sé que no lo van a captar todo, yo se lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Vamos a pasar por estas pruebas nosotros. Salimos de la prueba triunfantes. Como nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, por la dicha soportó Él la cruz, ¿verdad? Por la felicidad que tenía Él, soportó la cruz. Así nos dice la palabra de Dios. Es la felicidad que Él tenía, que soportó la cruz. Era lo que el Padre quería que le hiciera. Y así nosotros mismos, por esa felicidad, podemos soportar cualquier cosa, conociendo a Él, si tenemos la fe en nosotros. Si la fe pasa a ser parte de nosotros. Entonces, el sufrimiento para bendición está diseñado por Dios bajo tres categorías. El sufrimiento para bendición que le da el poder y la fuerza a la autoestima espiritual. El poder y la fuerza de la autoestima espiritual viene a través del sufrimiento. La autoestima espiritual sin ese poder queda vulnerable a la arrogancia y a la confianza en sí mismo. Ojo, una vez que la persona crece espiritualmente, tiene por arrogancia la tendencia a creer que es mejor que todas las demás personas. Ah, no, yo tengo un conocimiento increíble de la palabra de Dios. Ustedes son ahí más o menos. No, Señor, Dios no quiere. Dios nos fortalece a nosotros no para podernos, que nosotros somos mejores que los demás y que las demás iglesias nos sirven porque las demás iglesias no. No, 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 nosotros estamos aquí para hacer luz del mundo y para ayudar a todas las personas, no para juzgar a nadie. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. El que juzga ya se salió de comunión, para comenzar. Ya tiene que confesar eso porque está fuera de comunión, no está agradando a Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Es una voluntad divina que tiene que ver con sus mandatos. Este es un lugar donde muchos creyentes pierden en esta segunda etapa. En la etapa de la autoestima espiritual. A esto se le llama sufrimiento preventivo providencial. Cuidado cuando la persona llega a esa autonomía espiritual que crea que la persona ya como se la sabe toda, si conoce mucho de la palabra de Dios, pero no lo conoce todo, porque la palabra de Dios puede pasar la vida entera estudiándola y vamos a ver diferentes niveles dentro de la misma palabra de Dios. Es un proceso continuo, es nuestra vida. Para mí, vivir, Cristo. Morir, ganancia. Esto es la mente de Cristo. Nosotros tenemos la cantidad de doctrina bíblica que no la tenía ningún ser humano antes de la edad de la iglesia, antes de que se completara el canon de las escrituras, no tenían el conocimiento que tenemos nosotros de Dios. Él se reveló a nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que es la palabra escrita. Entonces el sufrimiento para bendición provee el examen del ímpetu para la autonomía espiritual. Tenemos aquí, este es el examen de ímpetu en la segunda fase, o sea que estamos hacia el crecimiento espiritual. Y nadie puede manejar ese examen de ímpetu sin esa autonomía espiritual. Si la persona no tiene autonomía espiritual, no va a ser probado el ímpetu espiritual. ¿Por qué se llama el examen de ímpetu? Porque la persona se está dirigiendo hacia la madurez espiritual. Por eso Dios no nos ha dado cuatro exámenes de ímpetu hasta que logremos la autonomía espiritual. Está basada en la autoestima espiritual más el sufrimiento preventivo providencial. Aquí no hay camino corto. Hay un solo camino y el camino es a través de Cristo. Y la formación cristiana tiene que hacerse por etapas. ¿Por qué se hace por etapas? Primero porque nosotros nos desarrollamos cronológicamente, o sea, nuestra capacidad para entender es cronológica a medida que crecemos, aún físicamente, para tener información de una forma cognitiva en lo que se refiere a nuestra vida académica, tenemos que tener la formación mental para aceptar eso. De la misma manera, en la parte espiritual, nosotros tenemos que tener esas bases espirituales, aún teniendo la plenitud del Espíritu Santo. Lo que nos da la plenitud del Espíritu Santo es el cociente intelectual para poder adquirir estas verdades. Pero estas verdades son las verdades de la palabra de Dios, las cuales cementan la fundación de nuestra fe, y sobre esa fundación, que es nuestro Señor Jesucristo, se va edificando los otros peldaños, se va edificando el edificio, el cual es como la copa de David, que se rebosaba porque Dios se la llenaba. O sea que cuando ese edificio está lleno, Dios puede darnos la bendición que Él ha diseñado para nosotros en la eternidad pasada. No hay otra manera. El trabajo cristiano es el resultado del crecimiento espiritual. pero no hay que salir a hacer ese trabajo cristiano sin el crecimiento espiritual. Se puede hacer cierta cantidad, pero no hacerlo obviando el crecimiento espiritual. Hay que ponerle el crecimiento espiritual primero y después el resultado. En Venezuela la expresión que se usa es un mango picho. ¿Sabes lo que es un mango picho? Cuando el mango se cae del árbol verde, ese mango se cayó fuera de tiempo. Nunca puede madurar, nunca puede tener el sabor que tenía, nunca se puede comer, ya ese mango se perdió. Nunca llegó a la madurez, ese mango ya no sirve para eso. Por eso se dice también que los jóvenes que tienen relaciones sexuales desde muy jovencitos no tienen la capacidad para tener una relación estable con una persona. ¿Por qué? Porque prematuramente se han llegado a lo que no tenían que llegar y no tienen la capacidad para tener ese vínculo tan importante que requiere pues ese conocimiento y requiere una serie de factores extraordinarios. Pero la persona no lo puede lograr. Entonces nosotros en la vida cristiana tenemos que tener cuidado también de no meternos a la producción cristiana sin tener el crecimiento espiritual. Incluso nosotros podemos ser la producción cristiana llenos del Espíritu Santo. A nosotros se nos prepara para producir, porque nosotros vamos a recibir en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con nuestras obras, con las obras de bien divino. O sea que la capacitación que nosotros tenemos espiritual tiene que ver con el crecimiento espiritual. Yo no puedo decirme doctor de medicina si no paso por los 15 años de escuela. Sí, pues puede tener una experiencia extraordinaria en el campo, que eso pasa mucho en Sudamérica. Los estudiantes de medicina van a aplicar inyecciones y van a ver, claro, y así aprenden muchísimo. Pero en lo que se refiere a la parte académica, no aprenden. Si lo sacas de ahí y no es la misma condición, se perdieron y le meten la inyección que no es a la persona y se murió. se murió y allá nadie puede demandar a nadie. La cuestión es saber las cosas de la manera que es para aplicarlas de la manera adecuada. Total que aquí hay mucho conocimiento para nosotros. Estamos viendo entonces este crecimiento espiritual vinculado con la disciplina que nosotros recibimos y con el sufrimiento. Recuérdense que toda la vida espiritual no es sufrimiento, pero no se desanimen porque crean, caramba, ¿para qué me metí en la vida cristiana si me van a ver una cantidad de sufrimiento increíble? ¿Verdad? No, lo que pasa es que ahora estamos más conscientes de que está el sufrimiento. Antes no lo veíamos de esa manera. Escapábamos del sufrimiento de otra forma. Total que poco a poco vamos incrementando el conocimiento de estas cosas. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.